Entrevistada de esta tarde, y bueno, nos honra obviamente con esta visita, porque es la primera mujer decana electa todavía, no ha asumido todavía, pero va a asumir dentro de muy poco, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica. 130 años de historia y solo hombres como decano. Estamos con la profesora Loreto Valenzuela esta tarde aquí en Aire Fresco. Profesora, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Pablo, por la invitación y muchas gracias también por la introducción.
Cuéntanos un poco de su historia. Profesora de Ingeniería Química y Bioprocesos, ¿no es cierto?
Sí.
Exalumna de la propia Universidad Católica, ingeniera civil industrial, ¿no es cierto? De profesión.
Sí, soy ingeniera industrial química, uh-huh. de la misma Universidad Católica. De ahí me fui a hacer un doctorado en el área de biomateriales en Estados Unidos, en la Universidad Rutgers. Y desde que terminé el doctorado volví a la universidad y he sido profesora desde entonces, hace justamente 20 años estoy.
trabajo académico de clases e investigación, ¿no es cierto?
Clases, investigación, gestión y también emprendimiento, así que un poquito de cada cosa.
¿Y cómo es el a ver, han pasado ya algunos años, ¿no es cierto? 20 años, ¿y cómo ha ido evolucionando la presencia femenina en la Facultad de Ingeniería y en general en las ingenierías, lo que puede ver en las empresas, qué sé yo, en la industria, en otras áreas?
Mira, te agradezco la pregunta porque es un tema que uno ahora cree que es un tema que está resuelto y estamos todavía muy lejos, pero hace 20 años estábamos mucho más lejos. Yo cuando entré a estudiar ingeniería en la universidad del 95, entramos 17% de mujeres. Una de cada siete éramos mujeres. Y casi todas nos graduamos, efectivamente, así que la tasa de graduación es más o menos similar, tal vez un poquito menos. Y después, cuando entré a trabajar a la universidad, el año 2002, éramos dos profesoras.
Dos de,
en esa época, han sido como 120 profesores.
Yeah, wow.
Y de ahí se fue aumentando, y cuando volví del doctorado ya éramos cinco. Que uno dice cinco también muy poco, pero entre dos y cinco es mucha la diferencia, ¿cierto? Y hoy día somos más de 20. Sin embargo, el porcentaje se ha mantenido bastante estanco en 13% a nivel de profesoras. A nivel de estudiantes, pasamos de 17 a 35%. Hoy día están entrando todos los años entre 30 y 35% de mujeres al pregrado de ingeniería. Y por lo tanto, se genera una oportunidad de que haya más estudiantes de ingeniería, después más que hacen posgrado, y por lo tanto más disponibles para dedicarse a la vida académica. Sin embargo, para eso hay que tener un poquito de paciencia, porque hay que esperar todas esas etapas para llegar a la carrera académica. Y en ese sentido hay que hacer esfuerzos más grandes porque es muy lento, llegan más profesoras, pero también algunas se van del mundo académico o de la misma universidad, pero también hemos aumentado la planta académica también en mucho. Entonces, hoy día mantenemos un porcentaje, como te digo, en 13%, que es un desafío seguir aumentando.
Es una brecha que todavía bien fundamental. ¿A qué la adjudican ustedes esa brecha? ¿A qué se debe a que, si bien ha habido un crecimiento, todavía esta disparidad exista?
Sí, existen varios factores, factores estructurales, factores culturales y otro que tiene que ver con este tema de los tiempos. El tema de los tiempos es que las académicas de mi generación, cuando estudiaron ingeniería, éramos poquitas, entonces proporcionalmente hay muchas de mis compañeras que son académicas en la Católica o en otras universidades. Así, fácilmente, con los dedos de la mano, cuento como siete compañeras mías de semestre, digamos, de año, que hoy día son profesoras en la Católica o en otras universidades. Pero como éramos pocas, aunque seamos muchas proporcionalmente, sigue siendo muy poca en el global. La medida que van habiendo más alumnas de pregrado y más alumnas de posgrado, eso simplemente se pobla más. Sin embargo, hay otros factores más estructurales que tienen que ver con que la vida académica y la carrera académica, que se llama, parte muy competitiva en el sentido, es una competencia bien contra uno mismo, pero igual es una competencia en el sentido de sacar el doctorado, de hacer postdoctorado, de las publicaciones, de liderar una línea de investigación propia. Y ese periodo de desarrollo de la vida académica ocurre muy simultáneo con la maternidad y con otras etapas de la vida. Y entonces existe un lo que se llama pipe leaking, se van cayendo mujeres que pueden ser muy, muy prometedoras en la línea y se van cayendo del sistema. Entonces, además de haber pocas inicialmente, van algunas saliendo del sistema. Y por otro lado, hay otros factores estructurales que son mucho más complejos porque son culturales, que tienen que ver con cosas que se les llama micromachismo, que yo no creo que ninguno de ellos sea micro, simplemente que los tenemos muy naturalizados. La ausencia de modelos de rol, donde cuando no se ven personas en ciertos cargos, tú crees que no es factible ser eso. Si uno ve que los astronautas son todos hombres, es muy difícil que como niña uno diga yo quiero ser astronauta, porque uno dice, bueno, es como que me dijera quiero ser elefante, porque en el fondo es una cosa muy distinta a las cosas que uno ve como posible. Cuando uno empieza a ver modelos de rol, presidentas, decanas, rectoras, profesoras, gente que les va bien y es feliz y tiene una vida normal y que no se transforma en un personaje o en un hombre disfrazado de mujer, digamos, o una mujer disfrazada de hombre en el sentido de que pierde su identidad. Cuando tú ves como niña que eso es posible, entonces aumenta las posibilidades de que más mujeres se atrevan. Y por otro lado, cuando hay pocas mujeres en situaciones de más desarrollo académico, existe también una sobrecarga en labores que cuando queremos, por ejemplo, que fueran paritarios muchos comités, pero cuando tienes un grupo donde no es paritario el global y tú obligas que haya algunos comités paritarios, estás sobrecargando el trabajo administrativo o trabajos que a veces son que contribuyen menos a esta carrera académica. Uh-huh. Y eso significa que empiezas a sobresaturar a los grupos que están en menos representación, en este caso mujeres, pero también pasa a otros grupos en menor representación, y entonces provocas que hay una baja mayor. Y lo típico que se le llama el techo de cristal, que es como una sensación de que hay un límite y de ahí para arriba es más difícil llegar.
Este es un techo de cristal que sin duda se rompe, ¿no es cierto? El de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica. Estamos conversando con su nueva decana. Ella va a asumir dentro de muy poco, para un periodo de 4 años, Loreto Valenzuela. La ingeniería misma, la propia carrera, más allá de las dificultades y las trabas globales, generales, que hay para las mujeres en muchas otras carreras dentro de las universidades, ¿hay cosas específicas de la ingeniería que hagan que la proporción de mujeres todavía sea baja?
Mira, yo creo que ahí un tema súper importante es la educación escolar, donde en los colegios se tiene que motivar a los niños y a los jóvenes en desarrollar sus habilidades y tratar de desarrollar las habilidades artísticas en hombres y mujeres, las habilidades lingüísticas en hombres y mujeres y las habilidades matemáticas y a través de representación en 3D, en Lego, también en niños y niñas. Y eso yo creo que hoy día ha mejorado mucho, pero todavía hay una debilidad donde hay cosas externas que hacen creerle a los niños, y sobre todo niños más o menos chicos, que ciertas carreras son de hombres y ciertas carreras son de mujeres, y por lo tanto hay una autoexclusión de las áreas. Dentro de la ingeniería no hay nada que sea masculino ni nada que sea femenino, sino que todo puede ser hecho por ambos, y no solo puede ser hecho por ambos, sino que es mucho más enriquecedor cuando es hecho por esos ambos, y en este caso estamos hablando hombre-mujer, pero también podemos hablar de otras diferencias culturales, de disciplina, de origen, etcétera. Cuando los proyectos, los trabajos, los desarrollos de la ingeniería se hacen con más de una mirada, uno es más entretenido, y dos, se puede entender mejor los problemas y también encontrar muchas mejores soluciones. O sea, cuando tú tienes un grupo muy homogéneo de personas, donde no solo todos son hombres, sino que además son todos hombres de la misma edad y a veces casi que del mismo colegio y misma institución, es muy difícil que puedan ver todas las miradas para abordar un problema. Entonces, la mirada multidisciplinar y multimirada, en este caso de género, es súper importante. Y hoy día la ingeniería dejó de ser silos. Antes la ingeniería eléctrica no hablaba con la ingeniería química ni hablaba con la ingeniería mecánica. Hoy día es muy raro encontrar un proyecto de verdad donde haya una sola disciplina de la ingeniería. Y entonces, al haber multidisciplinas, también pasa que se enriquece más cuando en esa multidisciplina también hay multimiradas. Y por eso yo creo que a cualquier niña o joven que esté escuchando, y también cualquier profe de colegio o papá o mamá que esté escuchando, debe saber que en el fondo la ingeniería y las distintas miradas de la ingeniería son para todos.
Claro, también además la ingeniería está... ha roto muchos límites en relación con otras áreas del conocimiento. Está presente en trabajos que son multidisciplinarios, con qué sé yo, la medicina, la biología, la bioquímica y otras disciplinas, ¿no es cierto? Otras carreras. ¿Cómo ve el trabajo, o el aporte de la Facultad de Ingeniería, ya a un nivel no solo de la propia universidad? Es una de las facultades importantes, sabemos lo que pesa ingeniería dentro de la Universidad Católica, y eso ha sido histórico, pero ¿cómo lo ves en relación con el país y con el aporte más allá de la formación, más allá de la investigación específica que ustedes hacen?
Súper. Bueno, la Facultad de Ingeniería tiene dos escuelas, la Escuela de Ingeniería y la Escuela de Construcción Civil. Ahí ya hay un grado de interacción, pero cuando nos vemos en la nivel de la universidad, y yo te voy a dar varios ejemplos, un ejemplo de pregrado y uno más de investigación, y después el tema del aporte al país. Yo hoy día, hasta el lunes cuando asuma, o el miércoles en realidad, que es el cambio de mando, cuando asuma el cargo de decana en ingeniería, voy a dejar el cargo que tengo ahora, que es directora de College. College en la Católica es un programa interdisciplinario que abarca todas las posibles disciplinas de la universidad. Tiene tres áreas: ciencias naturales y matemáticas, ciencias sociales y artes y humanidades. Y la gran gracia es que todo eso interactúa, e interactúa para la formación de estudiantes de pregrado. Después tenemos los institutos interdisciplinarios. Hoy día hay tres institutos interdisciplinarios donde ingeniería participa activamente, y hay también otros institutos interdisciplinarios más a nivel de la universidad. El Instituto de Ingeniería Biológica y Médica, donde a través de las herramientas de la ingeniería y la biología resolvemos problemas de la medicina y de la salud, donde se pueden hacer cosas muy entretenidas como un corazón artificial, como tecnologías de resonancia magnética, etcétera. Está el Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional, donde tomamos muchas herramientas de las matemáticas para resolver problemas con muchos datos y resolver problemas realmente desde la astronomía hasta tecnologías como NOTCO, ¿cierto? Que usan inteligencia artificial. Después tenemos la Escuela de Gobierno, que es un programa, un instituto, digamos, una escuela interdisciplinaria de la universidad, donde depende de cinco facultades: ingeniería, ingeniería comercial, educación, derecho y ciencias sociales. Y que en el fondo puede abarcar y abordar problemas súper complejos de una manera mirada muy multidisciplinaria. Y además, éticas aplicadas, desarrollo sustentable y muchos centros de investigación que también tiene la universidad, y en colaboración con otras universidades y otros institutos también regionales, que le dan también una mirada más global a los problemas.
Hay una discusión que se ha dado sobre todo a nivel de rectores, pero es interesante también conocer lo que piensan los propios académicos, que tiene que ver con esta definición de qué es ser universidad pública. Y se hace una diferenciación en relación con las universidades estatales, ¿no es cierto? Y es algo en lo que ha puesto de énfasis el rector Ignacio Sánchez. Por otro lado, y con la otra mirada, de hecho lo hemos conversado acá con el rector Vivaldi, el rector Enio Vivaldi de la Universidad de Chile. ¿Cómo ve esa discusión? Y de alguna manera esa disputa entre qué es ser universidad pública y por lo mismo qué tipo de apoyo qué papel juega, qué rol juega dentro de la institucionalidad, y qué tipo de apoyo merece.
Es una discusión que tiene varios componentes, un componente más político, y que tal, no me quiero meter ahí tampoco porque creo que no me corresponde, pero creo que también tiene un componente mucho más como estructural. Yo creo que el país y la sociedad requiere instituciones de distinta índole. requiere las universidades públicas y estatales de todas maneras, pero también requiere universidades que sin ser estatales, o sea, también tengan una visión y una preocupación pública como la Universidad Católica, que es una universidad que tiene 135 años por ahí, que ha contribuido al país en grandes cosas, además de formar muchas generaciones de profesionales, también en hacer desarrollo y contribución al país. Hoy día con toda la situación que ha pasado con la pandemia, se ha puesto en evidencia la importancia de la ciencia y la tecnología en la resolución de los problemas reales, digamos, crear una vacuna, crear kits de diagnóstico, diseño de sistemas de ventilación, todo el sistema de ventilación y de saber si las habitaciones se pueden estar por el contenido de gases, etcétera. Todo eso han sido desarrollos que han sido liderados por universidades de todo tipo, y creo yo que la colaboración entre distintos tipos de instituciones es clave. Por lo tanto, yo creo que ambos tipos de instituciones tienen que ser apoyadas, tal vez con roles distintos, con focos distintos, pero espero que cuando se habla de que hay que apoyar la educación estatal, no sea en contra de seguir apoyando también otro tipo de instituciones que somos tan públicas en el sentido de nuestro quehacer, de nuestro foco, como las universidades que son estatales.
Estamos conversando con Loreto Valenzuela, que es la futura decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica. Es primera vez que una mujer se hace cargo de esta posición, ¿no es cierto?, de esta responsabilidad. Son 4 años de un desafío que es bien importante. El decano anterior estuvo 12 años, ¿no? 3 periodos. ¿Cómo visualiza la Escuela de Ingeniería y su desarrollo dentro de estos 4 años?
A ver, la Escuela y la Facultad de Ingeniería ha crecido
la facultad, digamos,
muchísimo,
sí,
en los últimos años. El decano Layera la impulsó proyectos muy emblemáticos como el proyecto Ingeniería 2030, proyectos de infraestructura, proyectos de acreditación internacional, cambio curricular. Y una de las cosas que hay que pensar es, en el fondo, que tal vez tenemos que empezar a consolidar ciertos proyectos, y un poco de las cosas que hemos hablado en esta etapa como de campaña y de conversaciones más transversales ha sido este tema de consolidar los proyectos de una manera más holística, más armónica, donde de alguna manera podamos también ir priorizando y tomando en cuenta que las personas que estamos desarrollando los proyectos somos las mismas. Entonces, que más que sobresaturar y decir vamos a hacer un máximo, es hacer un óptimo, y el óptimo no necesariamente es un máximo. A veces estaba leyendo un documento que me mandó un profesor de la escuela hoy día, que en el fondo que a veces la eficiencia de hacer todo así con mucha eficiencia va en contra de la eficacia y del desarrollo óptimo de las cosas, y a veces es bueno tener un poquito más de holgura y de capacidad de crear y de pensar cosas un poquito distintas. Y por otro lado, yo creo que el gran foco que tenemos que empezar a pensar como universidad, como facultad y como sociedad es realmente incorporar maneras del quehacer de las cosas donde la colaboración, la interdisciplina y el desarrollo en comunidad, conjunto con todos los actores, no solo con los estudiantes, con los investigadores, sino que también con a quienes le va a afectar las cosas que uno está enseñando o está aplicando, puedan tener impacto en tanto en la formación de los estudiantes como en los resultados finales de la sociedad. Y por otro lado, la interacción con las otras facultades, creo que también se ha avanzado mucho, como te decía, estos institutos interdisciplinarios, pero creo que hay mucho potencial ahí de seguir avanzando, tal vez más cercano a las ciencias sociales y a las humanidades, que no hemos estado formalmente tan cerca, y ahí por ahí yo creo que van a venir las cosas más potentes en los próximos años.
Y en términos de lo que conversábamos al principio, brecha de género, ¿hay algún objetivo a lograr durante este periodo?
Sí, me da susto poner objetivos numéricos, porque uh-huh, creo yo que las expectativas también pueden generar un problema. Sin embargo, el objetivo de seguir aumentando, que hayan profesoras, que hayan estudiantes en todas las áreas de la ingeniería y la construcción, que en el fondo estén, hay departamentos donde hay varias profesoras, en mi departamento de ingeniería química y bioproceso, habemos 4 profesoras hoy día, pero hay otros departamentos que tienen media, porque tienen una vacante compartida con otra facultad. Y en ese sentido yo creo que hay que hacer un esfuerzo por atraer personas valiosas y diversas, más mujeres, más personas de regiones, más estudiantes con mayor diversidad de disciplinar y de intereses. Y yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo activo de mostrar que podemos ser también inclusivos, y en el sentido de que es atraer a esas personas para estudiar o trabajar en la universidad y en la facultad, es también para permitirles a ellos y ellas desarrollarse y realmente brillar en sus objetivos, en sus planes personales, y no necesariamente para cumplir una cuota.
Le queremos agradecer muchísimo a Loreto Valenzuela, la flamante decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, que asume justamente la próxima semana. Muchísimas gracias, Loreto, y felicitaciones además por este logro.
Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos en la plaza.
Vamos a escuchar un poquito de música. Este es